40. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este jueves 1 de septiembre, son las 12 y 20, por lo tanto, momento de actualidad en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde va el día de hoy?
Pues bueno, el Ospa Eguna sigue estando de actualidad, de momento se va a celebrar, ahora hay una rueda de prensa del delegado del Gobierno en Navarra, veremos si se van a tomar medidas o no, como piden algunos partidos políticos y diferentes asociaciones profesionales de la Guardia Civil, pero de momento, como decimos, continúa esa convocatoria para este sábado en Alsasua.
Información y actualidad en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Pero antes de profundizar en este y otros temas, les contamos que tenemos 24 grados de temperatura a esta hora en Pamplona, en Estella, en Tafalla, también en Tudela, 23 en Elizondo y en Sangüesa. Que sepan que hoy tendremos los cielos poco nubosos o despejados y que a partir de esta hora se prevé un aumento de la nubosidad que va a ser más probable en los Pirineos, donde no se descarta alguna tormenta. Las temperaturas máximas hoy oscilarán entre 30 y 33 grados y el viento será flojo de componente norte.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Ospa Eguna sigue estando de actualidad, Esther, tal y como has dicho, y de momento se permite su celebración.
Pues sí, así es. Ahora a las 12:30 y una rueda de prensa, como les hemos avanzado, del delegado del Gobierno en Navarra, a ver si dice si se va a hacer caso o no a esas peticiones que llegan desde diferentes partidos políticos y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que piden que no se celebre. Por lo tanto, de momento continúa esa convocatoria para este sábado. Como decimos, son varias las peticiones que se hacen. La última, ayer en el Congreso de los Diputados, el PP pedía la comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones en comisión de por qué se permite y si se van a tomar medidas o no. También asociaciones profesionales de la Guardia Civil remitieron un documento al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo Navarro ya lo ha remitido al Defensor del Pueblo Nacional y también a la propia delegación del Gobierno para que dé explicaciones al respecto. Veremos que han decidido qué se puede hacer o qué no se puede hacer. De todas las maneras, ayer ya el vicepresidente navarro, Javier Remírez, decía que era difícil poder restringir un acto como este.
Que la restricción de derechos fundamentales, por mucho que nos disguste cómo se expresa ese derecho fundamental de manifestación y libertad de expresión, está limitado y, por tanto, no se puede, por la simple sospecha, no se puede restringir ni prohibir ningún acto que sea, como digo, una expresión de los derechos y libertades fundamentales marcados en la Constitución. A partir de aquí, como digo, nuestro absoluto rechazo.
Lo que sí está claro, Alberto, es que mañana a las 12 del mediodía en Alsasua, Ciudadanos ha organizado un acto para mostrar el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Va a estar, por cierto, la plana mayor del Partido Naranja, como por ejemplo Inés Arrimadas o Edmundo Val.
También tenemos que seguir hablando de la compra de mascarillas en pandemia por parte del Gobierno.
Sí, hoy el consejero de Desarrollo Económico, Miquel Irujo, ha vuelto a decir que la compra de mascarillas se hizo con total transparencia.
Es una operación que se hace con la intención absoluta de ayudar a las empresas que en aquel momento no podían volver a iniciar sus actividades por falta de material de protección y en ese contexto, es decir, como digo, todo se hizo mediante una transparencia que está arreglada tanto a nivel público en las actas que refleja la propia sociedad pública como en las cuentas anuales también publicadas y auditadas.
ha dicho que está muy tranquilo y que va a comparecer en el Parlamento para explicar estas operaciones. Una petición que llega desde Navarra Suma, que no están muy tranquilos con este tema, ven una mala gestión y también un poco de oscurantismo. Bueno, lo cierto es que las operaciones que se han desarrollado durante esta pandemia por esa compra de mascarillas han llevado a la destitución, ya lo saben, de la directora de Sodena, Pilar Irigoyen, por parte del Gobierno de Navarra. ¿Por qué la cesaron? Por un informe de la Dirección de Intervención del Ejecutivo Foral que cuestiona el modo en que Sodena firmó ese convenio con la CEM para comprar mascarillas. Unas operaciones que han tenido unas pérdidas de 1,2 millones de euros y que además, según Intervención, no se ha hecho por el procedimiento adecuado. Esos son los motivos que dan para la destitución, como decimos, de la directora de Sodena.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La buena noticia es que desde hoy hay descuentos en el transporte por autobús, descuentos de los que se podrán beneficiar unos 45.000 navarros.
En concreto, nos podemos beneficiar de la reducción del 30% en el precio de los bonos del transporte público por autobús. Como dices, Alberto, es una medida impulsada por el Gobierno central. Está vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Berta Miranda es la directora de Transportes.
Como respuesta a la invasión de Ucrania y al incremento del coste del precio del combustible, tanto el Gobierno de España como el de Navarra hemos apostado por adoptar medidas que impliquen el incremento del uso del transporte público. Por eso, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, vamos a bonificar en un 30% tanto los bonos como las tarjetas de transporte.
Bueno, lo cierto es que hoy, primer día de estos descuentos, ha habido unos pequeños problemas en el caso de las villavesas. Algunos autobuses no están aplicando las tarifas rebajadas, según dice la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en Twitter, por problemas técnicos. Los van a solucionar y a esas personas, dicen, se les devolverá el dinero. Por cierto, hablaremos a lo largo del programa,
hablaremos,
¿no?,
de eso y se lo preguntaremos. Sobre todo, a ver cómo lo hacen, que no tiene pinta de ser fácil.
No, la verdad que no. Pero bueno, la buena noticia es que hay descuentos.
Hay descuento, ahora que lo podemos usar.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y nos vamos ahora de visita por Navarra.
Pues sí, nos vamos a ir hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La Policía Foral informa del fallecimiento de un ciclista ocurrido ayer a las 7 de la tarde en un camino rural de Viana, en el término de la Esqueruela. Se trata de un vecino de Logroño de 57 años de edad que era trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le realizará la correspondiente autopsia. Y de otro lado, en deportes, hablamos del malestar que ha provocado en el Izarra la decisión de la Federación Española de Fútbol por el aplazamiento del partido previsto para este domingo en Tudela, del que ayer hablaba nuestro compañero Javier Pérez Nievas, a la espera de la resolución el viernes sobre la plaza vacante de Primera Federación a la que aspira el tudelano. El equipo de Estella considera que se adultera la competición, se perjudica a Lizarra por una cuestión ajena a su situación al privarle de la disputa del comienzo de la competición con equidad, indica el equipo de Estella en un comunicado.
Bueno, pues comienza la temporada y comienza con... Eso es, con líos.
Eso es.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mini Music en marcha y Rock en familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esther, y hoy, 1 de septiembre, comienza el curso en la UMNA.
Pues sí, en la UMNA y en la Universidad de Navarra, que ya se presentaba el miércoles a los alumnos de primer curso. La UMNA cuenta con 8.000 alumnos en total y 32 grados, la Universidad de Navarra con 13.000 y también 32 grados. Y que sepas también que las dos universidades han registrado un aumento en las matriculaciones del primer curso. Escuchamos a la rectora de la UNAV, María Iraburu.
Tenemos un porcentaje importante de navarros, un 30% sí, de navarros y un 30% de alumnos internacionales. Y era una maravilla ver, pues eso, gente de México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, nada, mirando asombrados todo, ¿no? Las instalaciones y explorando también Pamplona por primera vez. Y sí, es que esa ilusión se contagian.
Bueno, y hoy 1 de septiembre también, Alberto, vuelven, y tú lo sabes bien, los maestros también a los centros educativos, muchos de ellos en prácticas, porque este año ha habido oposiciones.
Correcto.
Bueno, ¿y qué
y no les quedan espera? Y no les quedan a los peques. A partir de ahora retomamos, vamos a hablar de ABDE, que tiene pinta de que viene ya para Osasuna, y de movilidad, además de Lesa Mancomunidad, tal y como hemos anunciado.
Pues te escuchamos a partir de ahora, ya lo saben, 12:30.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, tenemos mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía aquí en COPE Más. Vamos a repasar mucha actualidad regional de Navarra, de nuestra comunidad. Vamos a hablar también de tecnología, tenemos que hablar con la Mancomunidad, vamos a hablar de psicología, de movilidad y también, por supuesto, como es jueves, nos vamos a ir de viaje a conocer Navarra. Así que mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía para poder entretener e informar. Ya saben que es 1 de septiembre, es jueves, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que Navarra es un referente en donación de sangre por gente como nosotros. Así que, ¿qué os parece si ayudamos a seguir teniendo una de las medias de donación más altas de España? Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este jueves 1 de septiembre, abriendo curso, retomamos sección de tecnología. Vamos a hablar de criptomonedas, concretamente de minería de nuevas unidades de criptomonedas. Y para ello saludamos a Asier Zabaleta, consultor y MBA. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, llega septiembre, llega nueva programación, pero retomamos secciones que nos gustan y en este caso para hablar de esa minería. Cuéntanos.
Sí, hemos hecho ya varias sesiones, Alberto, sobre criptomonedas, y hay una final que nos faltaba, era cómo se crean, ¿no?, unidades nuevas. Ya sabemos que el dinero, los billetes físicos, hay una máquina que va imprimiendo billetes, lo conocemos todos, pero conocemos
a ver si la conseguimos tener, esa máquina en casa.
Seguimos buscándola. Pero de criptomonedas hemos hablado en estas sesiones de que hay diferentes tipos de criptomonedas, cada una pues puede tener un límite de unidades, un límite finito, otras no. Pero no hemos hablado nunca de quién, cómo o cuándo se crean estas unidades de, uh-huh, de criptomoneda, ¿no? Entonces, me había preparado primero una simplificación a alto nivel. Al final, ¿qué es la minería de criptomonedas? Pues se trata de un proceso por el cual terminan generándose unidades nuevas de cualquier criptomoneda, ¿no? Entonces, podríamos hablar de minería de bitcoins, minería de Ether, minería de cualquier nombre, uh-huh, de criptomoneda diferente que haya. Es un proceso por el cual al final termina habiendo unidades nuevas. No que una unidad cambia de dueño, ¿no? Hacemos la transferencia. No. ¿Cómo hay unidades nuevas en el sistema? Y te imaginarás, se le conoce a este proceso como minería, entre comillas, ¿no? Porque al final, en esencia, es muy similar a la minería de cualquier mineral, como puede ser el oro o el carbón. Solo que en este caso cambiaríamos los picos y las palas, ¿no?, por programas y hardware de computación. Al final, correcto, es un proceso porque terminan saliendo unidades nuevas. Y me había preparado aquí tres, cuatro criptomonedas diferentes para explicar un poco o simplificar un poco cómo en cada una de ellas se crean, ¿no?, unidades nuevas. La primera, que es la más conocida de todos, la criptomoneda Bitcoin, ¿no? Al final, ¿cómo se crean unidades nuevas? Bueno, si recordáis, en alguna de las sesiones anteriores ya hablábamos de que Bitcoin es un tipo de criptomoneda que tiene un número de unidades finita. Y hablábamos, uh-huh, de 21 billones de unidades. Y actualmente creo que iban por 17, 18 millones de unidades en circulación, ¿no? Se siguen minando, pero hay un límite que se alcanzará pronto, dentro de unos años. Pero claro, van saliendo unidades nuevas. Alguien está minándolas y creándolas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es un proceso, o sea, es una explicación un poco compleja técnicamente, pero creo que tiene sentido simplificar de esta manera. Al final, nosotros sabemos un símil de una caja fuerte, ¿no? Al final una caja fuerte tiene un código que si sabes cuál es, sí, lo pones y se abre la caja fuerte, ¿no? Pues podemos hablar de que en este caso de los Bitcoin, generar nuevos Bitcoin es un proceso muy similar al de una caja fuerte. En una caja fuerte, imagínate que tenemos una caja fuerte cerrada y dentro de allí una unidad nueva de Bitcoin. El que acierte la combinación abre la puerta y ese Bitcoin es para él. Entonces, si una caja fuerte tuviera, imagínate, dos posiciones de números, al final hay que acabar sacando la combinación. Pero con un ordenador o a mano podrías empezar a probar múltiples combinaciones hasta que al final consigues esa combinación de dos números, abres la caja fuerte y te llevas la unidad, ¿no? Obviamente, este símil de caja fuerte, el código no tiene dos dígitos. El código tiene 64 caracteres alfanuméricos. 64 caracteres donde puede haber letras, mayúsculas, minúsculas, números. ¿Me explico? Entonces, al final hay que acertar cuál es la combinación exacta de la caja fuerte para que se abra y salga una unidad nueva de Bitcoin. Entonces, sí, imagínate, aquí hay muchos ordenadores de un hardware muy, muy fuerte en computación que están continuamente intentando meter esas combinaciones. Si cometes un error y repites una combinación ya usada, tienes que empezar desde cero. O sea, y esto, como estarás viendo, cuanta más gente intentando minar, más complejo es y más difícil es acabar minando, que es lo que ocurre, ¿no? Que al principio era fácil minar unidades de Bitcoin y cada vez es más difícil, y por eso va a costar todavía unos años llegar de, como te decía antes, de la unidad número 18 millones que van ahora hasta el 21. No sé si
se entiende. Es un proceso que requiere una serie de elementos para que se vayan. Es verdad que estamos del 18 al 21, parece que estamos muy cerca, pero por lo que te interpreto por las palabras, esos tres puntos que quedan son más de lo que parece, ¿no?
Sí, sí, va a costar mucho tiempo, porque cuantos más actores hay implicados intentando minar, más posibilidades de que se pisen entre ellos y que el proceso vuelva a empezar de cero, es decir, más complejo. Pero al final quedémonos con el símil de la caja fuerte. Hay una caja fuerte con una contraseña muy, muy difícil, de 64 caracteres, que hay que adivinarla para que salga una unidad nueva de Bitcoin. Y ahí están, ordenadores continuamente intentando hacer esfuerzos para probar combinaciones hasta llegar a la correcta.
Entiendo.
Todos sabemos que si fuera una caja fuerte de dos dígitos, oye, yo pruebo el 01 y pruebo el 02 y pruebo el 03 y así hasta llegar al 99, ¿no? Y alguno será la clave correcta y la abro.
Correcto.
Pues eso, pasado a 64 caracteres diferentes, de mayúsculas, minúsculas cada uno, números, en fin, te puedes imaginar las combinaciones.
Claro, una combinación muchísimo más difícil, que por muy potente que sea ese ordenador, va a ser casi imposible conseguirla. Asier, en todo esto, claro, con lo difícil que es crear esa minería y esa moneda, esto también nos tiene que dar cierta fiabilidad de algo. Es verdad que es un poco volátil la criptomoneda, ¿verdad? Que como no la podemos tocar, aunque ya el dinero cada vez lo tocamos menos, nos genera cierta desconfianza, pero es verdad que ese proceso también nos tiene que dar cierta seguridad.
Mucho control, las unidades nuevas se crean sin que nadie decida, ¿no? No salen a dedo, no salen por un proceso, digamos, oscuro, no, al revés. Lo que pasa es que cada vez hay que hacer más esfuerzo de computación y cada vez es menos rentable por el valor de la criptomoneda del Bitcoin acabar minando, porque el precio actual que tiene no sale a cuenta versus todo el coste que te has gastado en energía acabando de generarla. Entonces ahora entra un poco también ahí el balance de la rentabilidad que hace falta para generar unidades de Bitcoin, Alberto. Y acuérdate que esto estoy hablando de Bitcoin, la más conocida.
Sí.
Sí, que tiene más sentido dedicarle más tiempo, pero que hay más.
Que sí, sí, que hay muchas más, pero Asier, ese, vamos a decirlo así, que el precio y de la criptomoneda haya pues estallado un poquito esa burbuja, también nos va a dar seguridad, ¿no? Porque parecía un momento que iba a desaparecer el mundo, iba a desaparecer todo y solo iba a existir la criptomoneda y subían como una espuma, y tal vez lo que hay ahora sea más coherente y, en consecuencia, vuelvo a lo mismo, a decir la misma palabra, sea más seguro.
Así es. Así es. Y ojo, más seguro en cuanto a la transparencia y control, sí, lo es.
Sí.
Lo es, pero se está viendo últimamente que, como muchas se están desplomando y hay muy poca seguridad para el pequeño inversor, se está hablando ya mucho en Estados Unidos de poner mecanismos que puedan proteger al pequeño inversor. Es decir, se está empezando a hablar de regularlas mínimamente. Entonces, estamos llegando hacia un punto en que no todo era de color de oro, ¿no? Empieza a haber desplomes y empieza a haber gente, pequeño inversor sobre todo, que pierde sus ahorros, y entonces está ya hablando muy fuertemente de meterle algo de regulación, como te digo, mecanismos que puedan...
Que como siempre, Asier, que tenga ese algo de regulación, tiene su parte positiva y también su parte negativa, como siempre.
Sí, sí. Pero bueno, ya se está viendo que la idea aquella de ningún control y que ella sola se regulará, no, tampoco es cierto. Pues la teoría puede ser muy bonita, pero la realidad es que pueden ocurrir cosas como, no que sea un fraude, pero sí que se desplome algo y que los inversores o los pequeños inversores sean los que realmente luego terminan pagando el pato.
Uh-huh. Oye.
Algún mínimo de mecanismo de control se quiere añadir.
Oye, muy interesante, ¿eh? Así es este tema de las criptomonedas, porque como decías, una pata que tal vez nos faltaba por hablar y por comentar, y ahí la tenemos, esa minería de nuevas unidades de criptomonedas. Asier Zabaleta,
Alberto,
dime.
Que es minería de Bitcoin.
Minería de Bitcoin.
Concreta.
De Bitcoin.
Otras, podríamos hablar de que hay otras que son una minería muy similar, pero que necesitan menos energía. Otras que no hay minería, sino que son los propios desarrolladores de esa criptomoneda las que, a modo discrecional, deciden cuándo crear unidades y cuándo no. Otras que hay algoritmos dentro de la criptomoneda que, en función de la gente que más usa o menos, va asignando temporalmente a un usuario concreto de la red la capacidad de crear unidades. O sea, cada una tiene su propia forma de minar unidades. Y bueno, puedes encontrar tantas como tipos de criptomonedas hay, pues tantas minerías diferentes, aunque, como te digo, la más conocida y más extendida, y por eso ha merecido la pena hablar más, es la de Bitcoin.
Haces bien en matizar y ponerle ese apellido para que los oyentes no tengan ningún tipo de duda. Asier Zabaleta, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh?
A ti, Alberto, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a hablar de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, porque tenemos una serie de actividades y de propuestas muy chulas para poder hacer. Saludamos a Ángel Osácar. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, ¿qué plan más chulo podemos hacer? Yo la verdad es que estoy pensando en los peques que pueden ir con los centros escolares, pero también, por supuesto, en familias que pueden ir ahí a Trinitarios a disfrutar de una experiencia. La voy a poner única, pero seguro que tú me lo puedes matizar todavía más.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el Parque del Tren de Trinitarios, que lo inauguramos el 17 de junio de este año, al final es un parque de tren en miniatura donde se pueden montar todas las personas, desde 5 años a los 95 años. Y bueno, es una experiencia de montarte en un tren en miniatura por un recorrido que hemos hecho, pues, de túneles, puentes, taludes, vegetación. Yo creo que es una experiencia interesante y bonita y diferente, también diremos.
Oye, a partir del día 12, además, el fin de semana se abre por la mañana de 11:30 a 1:30.
Eso es, sí. Nosotros, con el tema de horarios de verano y de invierno, hemos querido diferenciar que en verano abrimos a las tardes de 6 a 8 y eso pues acaba el día 12, ¿no? Y a partir de ese fin de semana del 16, que es cuando ya es el siguiente fin de semana, abrimos fines de semana, sábados y domingos, de 11:30 a 1:30.
Uh-huh. Me parece interesante recalcar esa información de cara a los centros escolares, asociaciones y colectivos que pueden reservar en la página de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril o en el correo electrónico, que ya lo digo yo directamente, presidente@anaftren. AnaFTren, o sea, anaftren.com, tienen para poder reservar y poderlo hacer. Yo creo que un plan súper chulo.
Sí, sí, sí. A ver, hemos pensado en el tema educativo y ahora con lo que es la época de estudiantes, no, de colegios, sí que lo abrimos cara al público con visitas guiadas donde les explicamos, ¿no?, lo que es el parque en sí y parte de la historia de Navarra, ¿no? Que Navarra tiene diferentes trenes de vía estrecha, muy conocidos, ¿no? Pues el Irati, el Plazaola, bueno, en concreto ahí, ¿no?, donde estamos en Trinitarios, por ahí pasaba el Irati y el Plazaola, ¿no?, que se mantiene el puente, el túnel. Entonces, bueno, yo creo que como una actividad escolar, pues es interesante para que puedan bajar a los nuestros niños, ¿no? Bueno, niños y mayores.
Y mayores, eso te iba a decir. Además, la visita cuenta con la introducción, con una muestra de diferentes locomotoras y también de un recorrido a través del trazado.
Claro, claro. Así la visita está compuesta, pues, por una explicación, dependiendo de la edad de las personas, ¿no?, Por ejemplo, esta semana hemos tenido una petición de una residencia de ancianos, ¿no? Pues que les apetecía conocer el parque y pues les explicamos un poco la historia, ¿no? Y luego lo más chulo es eso, pues que se puedan montar, pues eso, por la gente mayor en ese trenecito y dar todo ese recorrido, ¿no? La gente sale muy, muy contenta y, bueno, y lo que decimos, algo diferente para Pamplona, ¿no?
Casi 7.000 metros cuadrados para poder disfrutar. Y no sé si está bien dicho así, pero para incluso que los mayores, lo que decías, vuelvan a ser pequeños.
Sí, 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 sí. Hay mucho... porque hay mucha gente mayor que dice, jo, pues este tren hace el clac-clac que hacía antes cuando iban por las vías, ¿no? Que se acordaban antiguamente que es el ruido que hacían las vías cuando pasaban las ruedas de las ruedas, ¿no? Y sí, sí, la sensación de la gente mayor es eso, les encanta, ¿no? Y luego les gusta ver un poco todo el material que tenemos de locomotoras de vapor, gasolina, pues el quitanieves que tenemos, pues porque en Navidad abriremos y si cae nieve, que esperemos que haya nieve mucho, pues también tenemos quitanieves, ¿no? Entonces la gente le gusta curiosear todo eso, ¿no? Y todo a una escala de 5 pulgadas.
Oye, muy chulo. Y si te parece, tenemos que hablar también de una fiesta que vais a celebrar los días 17 y 18 en ese Parque del Tren de Trinitarios para poder celebrar. Cuéntanos un poco cómo van a ir estas jornadas.
Pues mira, la Asociación Ahorra Amigos del Ferrocarril, en todas las provincias hay una asociación, ¿no?, que está relacionada con el tren. Entonces hay una especie como de circuito de acontecimientos de trenes de 5 pulgadas. Y bueno, y la de Pamplona, pues conseguimos que eso, que el 16, 17 y 18 de septiembre podamos traer aquí a Pamplona pues un montón de material rodante, ¿no? Sobre todo mucho material histórico. Vamos a contar pues con más de 20 locomotoras de gasolina o eléctricas o 10 locomotoras de vapor real, de carbón y agua, ¿no? Entonces, bueno, es un acto que bueno, pues que está abierto al público. Y bueno, viene gente pues de Barcelona, Sevilla, Portugal, del País Vasco, así que nos juntamos un montón de gente, son 50 visitantes los que vienen aquí a exponer. Y bueno, pues la gente puede contemplar un poco todo este material.
Oye, se puede contemplar, se puede disfrutar y se puede aprender. Me gustaría saber un poco, oye, esto tiene que ser precioso de organizar. También es verdad que tendrá mucho trabajo, pero tiene que ser precioso, ¿no? El poderlo recibir y poderlos entender y poderles explicar todo.
Sí, hombre, al final, como es un parque nuevo dentro del circuito de parques a nivel nacional, claro, todo el mundo pues ¿no?, pues quiere conocer nuestro parque. Además, el parque de Pamplona se ha hecho muy concreto de una forma que decimos un parque de montaña, ¿no?, donde las cuestas son muy exigentes, las frenadas. Entonces, para los que conocemos este mundillo y tenemos material, pues todos estamos a deseo, ¿no?, de poder circular y poder... Por eso yo creo que ha tenido tanta aceptación este primer encuentro, ¿no?, para que la gente pueda ver, ¿no?
Oye, la verdad es que es muy muy interesante. Esto, como para terminar, ¿cómo nace esta iniciativa?
Pues la asociación es del año 1959 y, bueno, siempre hemos estado relacionados con las maquetas de los trenes, hemos hecho mucha exposición en Baluarte. Y bueno, yo creo que uno de la evolución del tema de las maquetas ha sido el tren de jardín, ¿no?, que es el tren de 5 pulgadas. Y empezamos hace 10 años pues a movernos, a comprar material, a hacer vías. Y bueno, este tema se presentó al Ayuntamiento de Pamplona, le gustó la idea y bueno, nos lanzamos a poderlo realizar. Y hombre, pues con mucho esfuerzo y muy exigente, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y jo, yo creo que para la ciudad de Pamplona, jo, es algo diferente, ¿no?, que vamos a poder disfrutar todos, pues para poder ir con los niños mayores o el tema educativo, ¿no? Al final yo creo que es un punto interesantísimo.
Oye, pues nada, que lo disfrutemos y que lo aprovechemos como siempre, esta iniciativa, que además cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona. Ángel Osácar, presidente de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar de cositas como estas.
Pues sí, sí, nada, dos gracias a vosotros y bueno, y a todos los ciudadanos de Pamplona y de la comarca, os esperamos el 16 y 17 de septiembre pues para que podáis disfrutar de todas estas locomotoras que vamos a traer por Pamplona.
Oye, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Un abrazo. Y vamos a terminar con un apunte del Club Atlético Osasuna. Nuestro compañero en COPE Barcelona, Víctor Navarro, que es un fenómeno, ya ha confirmado que el destino de Abde, del extremo del Fútbol Club Barcelona, ha tomado la decisión y la decisión es Osasuna. Eso sí, renovará antes, tiene ahora mismo contrato hasta 2024, firmará hasta 2026 y hará eso de a Pamplona hemos de ir. 12:50, abrimos de nuevo tramo regional, iremos con más información, vamos a hablar con la Mancomunidad para hablar de taxis, villavesas y de cómo se encuentra todo.
COPE. La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de una propuesta en el tren de Trinitarios de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, muy chula, y también venimos de hablar en la sección de tecnología sobre las criptomonedas. Vamos ahora con más actualidad. Lo primero, le recordamos que es jueves 1 de septiembre, o lo que es lo mismo, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es fácil y suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información que llega con tres carreteras cortadas en nuestra comunidad, casi que cruzan por el centro. Nuestra comunidad Navarra, la primera, la N121, en Pamplona, Behobia, en el punto kilométrico número 27. Tenemos que hablar también de la NA5330 en Pitillas, Santa Cara, Mélida, en el punto kilométrico número 10. Y terminamos en el sur con la NA8703 en Tudela, en el punto kilométrico 0. Así que, por favor, máxima precaución y concentración al volante. Y como siempre, por favor, 00 de alcohol y drogas.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona. Saludamos a David Campeón. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, 1 de septiembre, regresamos a la normalidad con la llegada de septiembre. Mucha gente se alegra, a otra le da un poquito de pena, pero lo que está claro es que los horarios de las villavesas vuelven a ser normales.
Eso es, durante, como sabéis, durante el horario de verano, durante la época veraniega, lo que se hace es reducir las frecuencias de varias líneas y acortar algunas líneas, pues que no tienen mucho sentido, ¿no? Porque no hay horario lectivo, no hay clases en las universidades y tal. Y ahora ya, pues eso, con el fin, al menos en el calendario del verano, aunque todavía aprieta el sol, pues se vuelve a pues, aumentar las frecuencias y a poner todas las villavesas a tope.
Uh-huh. Tenemos que hablar también de ese bono descuento, que es una muy buena iniciativa. No sé qué previsiones tenéis.
Bueno, en principio nosotros el descuento es un 30% para todos los bonos, para todos los bonos que tengan el monedero cargado, multiviajes, etcétera. Y la previsión que tenemos es que provoque cierto aumento del uso de las villavesas. No creemos que tampoco vaya a ser una cosa espectacular, porque el público es bastante fiel y porque en realidad en el transporte público lo que nos dicen los datos que tenemos es que se valora más la puntualidad o la velocidad comercial de la villavesa, que vaya deprisa, que tenga una villavesa cerca de casa, que el precio, al menos en la comarca, que es un precio pues bastante moderado, de los más baratos del estado.
Oye, esos bonos, si no me equivoco, ha dado algún error durante el día, pero creo que vais a poder hacer ese reintegro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ya están solucionando los problemas. Pues ha debido pasar que en una docena o así de autobuses, pues al hacer el cambio informático, pues no reconocía la máquina, la tarjeta, y o bien no le aplicaba el descuento o bien incluso le decía que no había dinero. Entonces sí que evidentemente todos aquellos que hayan tenido que pagar con su tarjeta sin el descuento se les va a reintegrar automáticamente sin que tengan que hacer nada, y aquellos incluso que hayan tenido que pagar en metálico, pues bueno, con mandar una foto del billete y otra foto de la tarjeta a la página web de la Mancomunidad, pues se les reintegrará también.
Uh-huh. David, ¿en qué consisten las paradas intermedias a demanda dirigidas a mujeres?
Muy bien, pues mira, esto es una iniciativa que se puso a prueba hace este invierno en la línea de Sarreguren, y que consiste, son paradas a demanda, consisten en que una mujer o un grupo de mujeres pueden solicitar al personal que esté conduciendo pararse, que el autobús le baje en un sitio que no sea estrictamente una parada del autobús. Hay unas ciertas condicionantes, pues bueno, que sea... Bueno, que haya seguridad, que no se puede parar en cualquier sitio un autobús y que no haya riesgo de atropello, pero bueno, pues un poco para incrementar la seguridad por la noche para las mujeres, ¿no? Entonces, se ha visto que la prueba ha funcionado con éxito, que no ha habido mayor problema, y aunque tiene un limitado uso, porque en realidad ya sabemos que no es la solución ideal, pero bueno, es un paso adelante y se va a extender ya a todas las líneas nocturnas de las villavesas de la comarca.
Vamos, que está funcionando bien.
Sí, ha funcionado bien, sabíamos que iba a funcionar bien. El problema está en que, bueno, el hecho está en que estas paradas a la demanda se usan muy poco. La prueba en la línea de Sarreguren, que ha estado 3 meses funcionando, pues para que tengas una idea, han usado 30 mujeres a lo largo de 3 meses, o sea, es muy poco, ¿no?
Bueno, que
nosotros
está...
la idea que tenemos es, y que estaba ya prevista, pero el COVID nos lo tumbó, es en realidad duplicar la extensión de las líneas nocturnas del transporte de las villavesas, de tal manera que prácticamente el servicio diurno y el nocturno sean igual. Eso haría que hubiera muchas más líneas más cerca y muchas más paradas más cerca de los domicilios de la gente, y entonces pues se reduce el trayecto entre la villavesa y, digamos, el portal de cada uno, ¿no?
David, para terminar, hemos repasado la actualidad de las villavesas. Te pregunto también por los taxis. Con este regreso del curso, lo voy a enfocar en la estación de tren. ¿Se esperan también muchos viajeros?
Sí. Es un tema que ya sabemos que desde hace muchos años es problemático. Y bueno, sí que estamos justo la semana que viene tenemos otra reunión del grupo de trabajo con los taxistas. Ellos también ven el problema y vamos a ver si conseguimos entre ellos y nosotros regular un servicio, un número mínimo de taxis que tenga que estar atendiendo a la estación de Renfe cuando, bueno, pues estos trenes que vienen de Madrid, estos horarios que ya sabemos que hay un problema, que aquí hay una afluencia, una punta de viajeros en determinados momentos del día o de la noche y que no está bien resuelto. Entonces vamos a ver si conseguimos de una vez pues agilizar esto, y luego también estamos en contacto con la estación de Renfe, con Adif, vamos a ver si conseguiríamos también, pues hay que urbanizar un poco mejor esa estación y que la gente que está esperando al taxi o a la villavesa o que sea, pues que tenga cubierto bajo la lluvia y bueno, todas estas cosas.
David Campeón, gracias por atendernos y por explicarlo así de bien desde la Mancomunidad. Un fuerte abrazo y gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Y tenemos ya aquí a Fermín Astrain, nuestro compañero, que acaba de llegar de esa rueda de prensa en la cual se iban a hablar de varios temas, entre ellos de lo que va a suceder el sábado en el Sasua.
Sí, Alberto, y va a suceder, ¿eh?
La novedad es que no hay novedad, ¿no?
No hay novedad, va a suceder, está claro. Ha dicho el delegado de gobierno José Luis Arasti que se consultó a la abogacía del Estado, se consultó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ambos estamentos consideran que es prácticamente imposible, muy complicado, prácticamente imposible suspender el acto antes de que suceda. Por ese artículo 21... que da derecho a todo el mundo a manifestarse de forma pacífica, ahí está lo de la forma pacífica, pero bueno, sin haber alteración en el orden público. También ha dicho, eso es verdad, que van a estar pendientes por si hay algún delito de odio atribuible en esa manifestación, iba a decir yo, pero bueno.
En ese acto.
En ese, creo que deplorable acto, pero ha dicho literalmente que es muy complicado suspenderlo porque atentaría contra ese artículo 21 de la Constitución.
Entiendo que de ediciones anteriores no las han podido suspender, pero entiendo que tendrán un montón de sanciones por actos que se han cometido.
Sí, pero como se amparan en que no hay problemas en el orden público y que al final es una manifestación que ha sido comunicada, como tienen que ser todas las manifestaciones de más de 20 personas en la vía pública, y que no se puede suspender, que van a estar, eso sí, insisto, atentos por si hay algún tema delito de odio, que ya pueden estar atentos porque seguro que lo hay. Y veremos lo que sucede. Esperemos que no suceda gran cosa, pero se plantea un fin de semana complicado.
La tradición dice otra cosa. Fermín Estrella, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Nosotros llegamos así a la 1 del mediodía. Les dejamos con la información nacional e internacional. 1:05, más o menos, hoy 6 minutos. Regresamos aquí en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles para contar más actualidad regional de Navarra.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. 1 de septiembre, iniciamos temporada aquí en este programa y en esta cadena, en Mediodía COPE. Y si ahora estás escuchando, pues el lío de fondo, seguro que sí, es porque estamos en la estación de Atocha de Madrid, donde muchos ciudadanos han iniciado también su temporada, en este caso la temporada laboral. Bueno, este primer día de trabajo para muchos coincide con el primer día de aplicación de los abonos gratuitos en Renfe y se nota que hay más movimiento en las estaciones. Además, han entrado también en vigor los descuentos en los abonos transporte que van del 30 al 50% dependiendo de cada comunidad autónoma. Bueno, enseguida nos vamos a dar una vuelta por diferentes puntos de nuestro país para conocer precisamente cómo se están aplicando estas medidas. La subvención de los abonos, de forma total o en parte, es una de las medidas del Gobierno de cara a la crisis energética que se avecina. Hasta el momento nos estamos centrando, ya sabes, en la factura de la luz. Hoy el megavatio hora, por cierto, supera los 456 euros, a pesar de ese tope en el precio del gas que se aplica en España y también en Portugal desde el pasado mes de junio. Y aquí, precisamente, está el quid de la cuestión, en el gas. Es el elemento que está encareciendo la electricidad y por eso se ha limitado su precio. Ahora bien, aquí no acaba la relación del gas con nuestra economía. El gas tiene su propia factura, la que pagamos por calentar el agua caliente con la caldera o utilizamos, por ejemplo, también para cocinar. A medida que bajen las temperaturas, se acerque el otoño y más el invierno, pues iremos utilizando mucho más el gas debido a que se pondrán en marcha las calefacciones. Este será, sin duda, un punto de inflexión, un punto crítico. No tanto por el suministro, que en España parece garantizado, sino por el precio de la factura, que se va a incrementar de nuevo y además bastante. Para empezar, vamos a tener en cuenta un dato que nos alerta sobre lo que está por venir. El día 15 de junio, el gas ya se pagaba caro. 80 euros el megavatio hora de gas. Estamos hablando de gas. Bueno, pues hoy, 1 de septiembre, está en 216 euros. Así que esta es la situación del mercado del gas y todavía no hemos comenzado a utilizar las calefacciones. Hay que tener en cuenta que en España unos 8 millones de hogares son clientes de gas natural. El panorama, como mínimo, pues inquieta. Es verdad que el precio del gas podría bajar, pero siendo realistas y viendo además la política de chantajes de Rusia, lo más probable es que suba todavía más. De forma paralela a lo que se hizo con la factura de la luz, el Gobierno acaba de anunciar hoy mismo que va a bajar el IVA del gas del 21 al 5% entre los meses de octubre y diciembre, aunque esta medida podría prorrogarse. Es una medalla que hoy se ha colgado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que ayer mismo rechazaban esta idea desde Moncloa, simplemente pues porque era algo que llevaba reclamando el Partido Popular ya desde el pasado mes de abril. Durante todo este tiempo, 5 meses, el Gobierno ha estado recaudando bastante más por el gas, mientras este hidrocarburo no paraba de subir. Con el inicio del otoño llegará la rebaja del IVA para una familia media. El ahorro anual será aproximadamente de unos 100 euros. Esperemos que no acabe pasando lo mismo que con la factura de la luz, que por muchas tiritas que se han ido poniendo, pues no alcanzan a parar toda la sangría. Mucho tiene que ver que la raíz del problema radica en el modelo energético y mientras eso no cambie, estamos en ello, pues lo demás serán parches para ir saliendo del paso. Alivian, sí, pero no solucionan el problema. Pues hay más noticias, además de esta, que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, y una noticia, Pilar, que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Condenado a 158 años de cárcel el asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres. La Audiencia Provincial de Valencia aplica a Jorge Ignacio Palma el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. Fija también indemnizaciones por un valor de 640.000 euros y le considera responsable de otros 6 homicidios en grado de tentativa. El tribunal, sin embargo, no le impone la condena de cadena permanente revisable, matizando que cumplirá una pena máxima de 40 años en prisión. Y además, ojo a esto, muere en extrañas circunstancias el presidente de la petrolera rusa Lukoil, que era muy crítico con la decisión de Putin de invadir Ucrania. Ha fallecido a los 67 años al caerse por una ventana desde un sexto piso de un hospital de Moscú. Entre tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica asegura que intentarán mantener una delegación permanente en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada ahora por el ejército ruso. Y España ha recuperado en julio el 92% de los turistas extranjeros que recibía antes de la pandemia. No es mal dato. En ese mes llegaron a nuestro país más de 9 millones de viajeros. Uno de cada 5 era británico. Le siguen los franceses y los alemanes. Baleares y Cataluña han sido las dos comunidades que más turistas extranjeros han recibido. Cada persona que visitó nuestro país en julio gastó una media de 170 euros diarios. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Custodia de la Creación y que concluirá el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. El Papa Francisco nos pide que detengamos nuestros abusos y su destrucción al tiempo que invita al compromiso para cuidar, asegura, la casa común y detener nuestros excesos consumistas. Y el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Es el lema que preside la novena Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias, que hasta el próximo jueves se celebra en Alemania. En ella participan 800 delegados de 350 iglesias con una reflexión sobre la situación causada por la pandemia y los retos para construir un mundo en solidaridad, paz y justicia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes del mercado de fichajes y, por supuesto, también del Eurobásquet.
Comienza el europeo de baloncesto, lo hace además con el debut de España. Es a la 1:30, España-Bulgaria. La selección de Escariolo a reinventarse, está en plena renovación. Así que mucha incertidumbre. Ese estreno de España lo vamos a vivir en tan solo unos minutos en tiempo de juego para las emisoras COPE FM. Entre tanto, último día, como decías, del mercado de fichajes. Vértigo total en prácticamente todos los clubes. En el Barça todo esto se negocia por Marcos Alonso y Bellerín. Jordi Alba parece que se queda. Braithwaite se va al Español. Serginho de ya está en Milán. Abde renueva y se va cedido a Osasuna. Y Aubameyang pendiente de su salida al Chelsea. Al Sevilla llega cedido el delantero Dolberg. Sadik firma por la Real Sociedad. El Girona ficha a Oriol Romeu y Toni Fui Díaz. El Celta al delantero noruego Larsen. Y el Rayo al central Abdul Mumin. Hoy a las 6, tiempo de juego especial en cope.es y aplicaciones, con el cierre del mercado. Y nos vamos a la Vuelta a España porque ya está en marcha la duodécima etapa, Kike Iglesias.
Y ya rodamos en la provincia de Málaga, camino del alto de primera categoría de Peñas Blancas en Estepona, 170 kilómetros todavía para el final. Hay un intento de fuga de dos corredores como son Higuita y De Marqui, no han tomado la salida por diferentes motivos, dos de ellos, los dos primeros por COVID, Santiago Buitrago, Boy Van Poppel y Miles Scottson. Defiende el rojo de líder, como siempre, Remco Evenepoel.
Y en el US Open esta tarde juega Alcaraz contra Coria y esta madrugada Nadal contra Fognini. Lo dicho, ahora en las emisoras COPE FM, el estreno de España en el Eurobásquet.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08, seguimos aquí en COPE Más. Tenemos que hablar de actualidad. Ya acaban de escuchar esa noticia. Abde renueva por el Barça. Firma hasta 2026 y llega cedido al Club Atlético Osasuna, así que una buena noticia para los intereses del conjunto rojillo. Vamos a ver si Osasuna hace oficial ese fichaje, esa llegada de Abde, y también han hecho oficial el dorsal que va a lucir Aimar, recordemos, como futbolista profesional, que va a ser el número 22. Aimar deja el 29 y pasa a tener el 22 en la primera plantilla del Club Atlético. Es una conficha ya del primer equipo. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para contar más actualidad Saludamos a Tomás. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que hablar de la radicalización violenta de las personas o los extremismos violentos pueden acabar en terrorismo. ¿Con qué medios cuenta el Estado para frenar a las personas y que no se conviertan en radicales?
Pues, Alberto, existe el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta y en el que se asume la radicalización violenta como uno de los principales riesgos para la seguridad nacional y articula la política del Estado en esta materia. El objetivo de este plan se centra en constituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad. Solo de esta manera se podrá mantener una sociedad plural en la que las libertades de expresión y de pensamiento estén plenamente garantizadas.
Una sociedad plural como la que tenemos actualmente, para que sepan los oyentes, ¿qué medios tenemos o cómo podemos comunicar si tenemos conocimiento de algún caso de ideología violenta que pueda alterar o altere la convivencia de los ciudadanos?
Pues desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado se ha creado el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización. Si algún ciudadano tiene conocimiento de posibles casos de radicalización, que sepa que puede ayudar a prevenir, detectar y neutralizar algún foco de radicalismo violento. Para ello pueden acceder a la página web stopradicalismo.es y rellenar un formulario de comunicación. También pueden comunicarlo a través de la dirección de correo electrónico stopradicalismo@interior.es o a través de la aplicación telefónica AlertCops. Existe una pestaña stopradicalismo o también vía telefónica al número de teléfono 900-822-066.
Oye, pues ahí tenemos esa información. Tomás, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Es momento de proponerte algo para relajarte y encontrarte mejor en casa. Puede ser incluso un buen momento de pasar un rato en familia. El plan es pintar las paredes o algún mueble de tu casa. Ahora, 1:11, Victoria tiene planificado su plan, ya os lo aviso, ¿eh? Y para ello el consejo es visitar la tienda de Bicarpin Pinturas. Cumplen todas las normas de seguridad y tienen todos los productos necesarios para poder pintar antes, durante y después. En Bicarpin Pinturas, ya lo saben, algo muy importante, siempre, repito, siempre te va a asesorar un profesional. Tenemos el plan y con quién contar. Ahora te voy a decir el dónde. Podéis encontrar a Bicarpin Pinturas en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. En este jueves ya sabéis que en COPE nos encanta el deporte y por supuesto pues nos viene gustando mucho la apuesta que se está haciendo desde el mundo del fútbol por el fútbol femenino y que además pues a nivel nacional tenemos a un protagonista de aquí que lleva muchísimo tiempo vinculado con el fútbol y que desde que aterrizó la federación hace 4 años pues vamos a ver la diferencia de lo que había, de lo que hay, de los éxitos que ha habido incluso. Pues bueno, de si tener a esa persona allí nos puede ayudar y facilitar que podamos ver a 2 selecciones como a la española y a la de Estados Unidos en el estadio del Sadar, lo cual sería, pues ahora es que un auténtico lujo. Saludamos a Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y evidentemente una de las personas clave para el desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional en la Real Federación Española de Fútbol. Rafa del Amo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, me imagino que tiene que ser inevitable que con este fútbol femenino que va creciendo, echar la vista atrás, recordar lo que había cuando llegaste y analizar lo que hay ahora.
Sí, la verdad es que yo creo que llegamos en el momento idóneo, ¿no? Ese momento que la sociedad demandaba, que los clubs estaban ahí ni aquí ni allá, que las chicas ya empezaban a exigir. Yo creo que llegas en un momento importante que para tener esas armas es importante que el presidente que justo lleve fue Luis Rubiales, pues te daría la opción de poder crecer. Porque no haces nada si no tienes un presidente que te apoye y sobre todo que ponga dinero encima de la mesa. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido mucho más fácil. Mira, me puedo empezar de que cuando antes cualquier selección española quería o iba a cualquier campeonato, dependía de los chicos. Tenía que decir a los chicos, déjame de entrar a los reporteras, déjame de un preparador físico, déjame. Entonces yo vi esas carencias y pedía al presidente que, primero, que hacer un departamento exclusivo dentro de la población española de fútbol femenino, donde tengo trabajando 7-8 personas, más luego todo el staff profesional de deportivo. Ahí tengo 14 personas, entrenadores, psicólogos, bueno, ahí ya sabéis, tenemos a Javi López Vallejo, a Javi Lerga, ahora coordinadores, analistas, médicos, y yo estoy encantadísimo de no tener propiamente nada. Y el nombre de las camisetas, que siempre lo recuerdo, el nombre de las camisetas de las chicas, que antes no había ningún referente porque no se les conocía. Y esto estamos hablando hace no menos de 4 años. Y yo creo que ha sido todo ha caminado a ver, ¿no? Tanto los clubes que han crecido, hay que verlo más que Navarra, ¿no? Ya de Navarra, cuando se suma ya apostando por el liderazgo, por estar arriba en primera división, con todo el crecimiento que estamos teniendo en nuestra región. Pero esto mismo está pasando en el resto de regiones. Prácticamente el fútbol masculino no está atascado porque después de la pandemia hemos crecido, sobre todo juveniles, se han crecido en fichas, pero en el tema de la mujer es que es algo complicado. Y a poco bien que lo hagamos y a poco que los clubes están ahora, los clubes y además muy modestos, que están ahora creciendo y están apostando. Tengo un ejemplo que es el Buñol, que me llamaba esta misma mañana y diciéndome, joder, Rafa, este se había pasado una charla y ahora tengo 84 chicas. Esto es una locura. Pues eso es un poco hacia donde vamos. Que la mujer tenga su espacio, tenga su sitio y que nosotros podamos ayudar.
Oye, y como dices, con Osasuna haciendo esa apuesta, que qué pena, se puede decir que casi 3 años al palo para llegar a esa máxima categoría, ¿eh?
Pues sí, y mira que es difícil poder llegar como han llegado, porque es que han llegado y han pegado el palo del arquero y han estado ahí. Es que lo difícil es estar ahí, pues, y los primeros años igual, ¿no? Porque es muy difícil subir, es dificilísimo subir. Y han estado tan cerca que es una pena, pero hay que reconocer que lo están haciendo muy bien, que creo que tiene una gran apuesta con la Fundación Osasuna y bueno, la grandísima entrenadora y bueno, todo lo que le rodea, pues genial. Y esos son los frutos que están cogiendo. Apenas, bueno, yo creo que llegará.
Y yo creo que entre que llegará, el abrir las puertas del Sadar, son pasos que yo creo que ayudan también a que la gente pues vaya aficionándose y dando ese paso importante hacia el fútbol femenino. Es decir, esa punta de la pirámide también es importante.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo hablo mucho y suelo decir que lo importante es que se vea, porque hay mucho desconocido en este deporte nuestro, pero muchísimo desconocido. Entonces necesitamos que este deporte sea visto y que la gente baje al campo y porque no es el fútbol de hace 4 años, no tiene nada que ver, ¿sabes? Ha cambiado muchísimo, ha cambiado la fisonomía de la futbolista, el juego, y hoy es un placer ver jugar en el fútbol femenino, es un placer. Y quien viene, entrenadores navarros que yo me he llevado a campos de fútbol y los he dado o bien la selección o bien aquí en Navarra, dice, uff, no pensaba yo que jugaban tan bien estas chicas. Yo no pensaba que, y de hecho en la televisión se han enganchado, hemos tenido la suerte de poder televisar, y sobre todo en abierto, ¿no? Muchos partidos de la Eurocopa o campeonatos así, y la gente se engancha y dice, pero qué bien juega la chica, yo sí estoy enganchado. Eso yo antes podía pensar que era imposible, esto lo podríamos estar hablando.
Además, de verdad, oye, por cierto, vaya exitazo en el Mundial, ¿eh?
Bueno, pues mira, hace unos 3 años ganamos la sub-17 que ha todo el mundo, nos quedamos con esta selección, que se me tocó recién entrado, perdimos contra Japón, 3-1 en Francia, que las tuve la sub-20, las tuve concentradas en Tafalla, casi 20 días, y nos quedamos con la miel en los labios y mira, yo creo que ahora el fútbol nos ha devuelto a aquel partido, a aquel campeonato. Y la verdad es que es un subidón. Costa Rica lejos de casa, pero bueno, con el público a favor, no te puedes imaginar la fiesta que hemos vivido. Y bueno, y ayer tuvimos, nos reunió en la Moncloa el presidente gobierno con el ministro, y bueno, las chicas alucinaban. Digo, mira, no es lo que estáis viendo ahora, sino que esto es esto que se ha ido se os va a quedar para siempre, ¿no? Campeonas del mundo es muy difícil, lo he repetido, somos campeonas de Europa en cuatro selecciones también, en estos cuatro años. Yo creo que lo que se está haciendo brutal, estoy muy feliz.
Una pena el jaleo que se está ahora, bueno, organizando alrededor de esta selección, ¿no?
Sí, porque yo creo que no viene a cuento. Yo, mira, el tema de la selección puede haber una o dos disconformes, ¿no? Pero yo no estoy hablando mucho porque, y además, no se puede enturbiar lo que acabas de ganar. Yo creo que hay gente que le puede interesar, porque esto venimos hablando hace un mes, nada más que venimos de la Eurocopa. Bueno, ya sabes, cuando te echa a Inglaterra, te echa la próloga y bueno, y alguna pues no lo digiere bien, yo creo que no es culpa del entrenador, ni mucho menos, sino al contrario. Pero bueno, al final son esas frustraciones que se te crean y alguien pues intenta mover, pero sobre todo alguien que es fuera y externo nuestro, pues cuando tú eres feliz y estás celebrando un campeonato del mundo, que te salgan con esta noticia. Yo creo que tiene mucha mala baba, ¿no? A mí no me gusta estas cosas. Me gusta, creo y sigo diciendo que tenemos el mejor país del mundo, pero hay gente que no le gusta. Y hay casos. Si nuestra portera Sandra Paños comete el error que cometió contra Alemania, jugó a la Liga de España que le pegó palos al entrenador, a la jugadora. Otros países lo que hacen es apoyar, arropar, oye, ya te saldrá, animar. Y aquí no lo sé si estamos a la espera de que alguien le vaya mal para meter el dedo en el ojo. Entonces, yo creo que hay que dar un poco de tranquilidad. Nosotros apostamos, lógicamente, por la vida fuerte y con eso se ha hablado ya con todas y para adelante. Y lo que hay que pensar es que estamos de enhorabuena, que somos campeonas del mundo y vamos a triunfar.
Oye, otra apuesta es lo de un partidazo como puede ser ese España-Estados Unidos en el estadio del Sadar. La verdad es que la pinta es muy chula. Si no me equivoco, estáis trabajando, os estáis reuniendo y podría haber incluso pronto una firma. No sé si la fecha puede rondar incluso la, bueno, mediados de octubre, ¿no?, para poderse disputar ese partido.
El partido, está claro, que son las fechas y la aprobación que yo tengo en la Federación Española está ya aprobada. Ahora hace falta que nos pongamos de acuerdo con nuestro gobierno y los colaboradores que vamos a tener, o bien también ayuntamiento y trabajarlo aquí. Lo que pasa es que yo siempre digo que hasta que no cierras las firmas, pues siempre hay cosas, hay flecos, y bueno, y hay protocolos que cumplir. La verdad es que para aquí sería un orgullo poder traer un partido, digamos, de colores. Yo hablo del fútbol femenino y que como tantos me lo piden, y selecciones, lo que hablamos es que podamos traer el mejor fútbol femenino del mundo, que hoy día tenemos encima de la mesa, que lo podamos traer a Pamplona, a nuestro mejor campo del mundo, como bien premiaron el campo del Sadar, pues sería un placer y sería un orgullo para Navarra, para que esas crías y esos críos, pues cuando tengan ya esos referentes, ya lo están consiguiendo, porque hace cuatro días no conocían a ninguna jugadora. Y en cambio ahora tú le preguntas y ya te dan nombres, te hablan de jugadoras navarras, jugadoras de España, de la selección, del Barça. Bueno, pues eso es un poco lo que buscamos. Esos referentes en
entiendo que aquí hay varias patas, Rafa. Por un lado, la Real Federación Española de Fútbol, que por lo que dices está todo con el visto bueno. El gobierno navarra, que parece que todo va poco a poco avanzando. Y no sé si Osasuna en este caso tiene voz o voto en todo esto. Recordemos que el campo a día de hoy es del gobierno navarra, pero está cedido para Osasuna. No sé si incluso el calendario que le pueda caer a Osasuna en esas fechas puede condicionar algo o no puede influir en nada todo esto que te digo.
No, a ver, sí que nos coincide el Osasuna Valencia, sí que nos coincide, pero bueno, nosotros en este caso ya he hablado con Osasuna, hemos hablado para que lo pondría bien el viernes o el sábado. Y el partido, si se juega, sería el 11 de octubre. El 12 sería el Pilar, que es festivo, así que sería un martes a la tarde si cerramos todos los acuerdos. Y bueno, yo creo que Osasuna, sin más, que es dejando las instalaciones. Yo creo que aquí quien tiene que decir es el gobierno de Navarra, con quien vamos a llegar a acuerdos, ¿no? Al final, el campo es, que yo hablé con Osasuna y me dijeron, oye, el campo es del gobierno y tú hablas con el gobierno, y bueno, y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y ahí colaborar, y bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Es que además toda la organización viene a cargo de la Real Federación Española de Fútbol, con acuerdo con el gobierno, con el dueño del campo. Fíjate lo que te voy a decir. 4 días antes, Estados Unidos va a jugar en Inglaterra. Y se ha vendido todo en un sábado, se vendió todo en Wembley, se ha vendido todas las entradas. O sea que fíjate tú qué empujón tienes en Inglaterra con el fútbol femenino, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Que aquí que se vea lo mejor fútbol que hoy día hay para ver en el mundo, pues lo tengamos en casa.
Pues Rafa del Amo, gracias por atendernos y nada, seguimos en contacto y ojalá que podamos disfrutar de ese partido, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Con el inicio del mes de septiembre, a partir de hoy, algunos servicios municipales retoman su horario habitual de invierno. Es el caso de los centros Civibox y del teléfono de atención ciudadana 010, que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 y media a 1 y media. Hoy jueves se inicia el periodo de preinscripción para el nuevo alumnado de la Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscari. Se ofrecen plazas tanto en primero de dibujo como para el taller anual y los dos talleres organizados para el primer trimestre. Para apuntarse hay que llamar al teléfono 010. Este sábado finaliza el plazo de presentación de fotografías para el concurso de selfies que organiza Civibox Milagrosa. Se invita al vecindario a autofotografiarse en su espacio preferido del barrio. Se pueden enviar un máximo de 5 propuestas a la dirección civiboxmilagrosa@sedena.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Una y 27 minutos, saludamos al psicólogo y biólogo y director del centro del teléfono de la esperanza, Alfonso Echavarri. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes. Estar otra vez aquí, pues muy contento.
Oye, igualmente, muy contentos. Espero que el verano haya ido fenomenal. Hemos pasado calor, pero también era un poco a lo que veníamos, ¿no? En verano, por lo menos yo. Así que espero que todo el mundo más o menos bien, ¿eh?
Pues sí, con calorcito, pero bueno, es lo que hay y por lo tanto hay que recibir muy bien lo que viene.
Y tenemos lo que viene es que regresamos al trabajo y podemos hablar de cómo nos podemos preparar un poco para esto. Hay mucha gente que lo coge con agrado, los peques medio tal, pero es verdad que muchas familias, me voy a incluir en esta, Alfonso, llega este regreso al trabajo, a los horarios normales. A mí me da mucha pena por las peques, pero es verdad que tenemos ahora semana y media, casi dos, entre días sin cole, adaptaciones, que casi estamos deseando que llegue el día 15 para que vuelva a la normalidad. De verdad, porque tenemos que hacer unos Tetris bastante interesantes para salvar cada día.
Sí, es complicado, ¿verdad? Cuadrar todo, ¿no? Pues sí, o sea, pues ahora volvemos a nuestro medio natural, o a trabajar, o a estudiar, ¿no? Pero también estamos dando por supuesto que todas las personas hemos tenido la posibilidad de disfrutar unos días de vacaciones. Ojo, pero esto todas las personas no han tenido.
Correcto,
eso es entonces, claro, entonces los que sí que hemos tenido esa posibilidad, los que sí, cuando volvemos de vacaciones tenemos un trabajo y nos hemos ido con una familia, oye, qué menos que estar agradecidos de tener lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, pero si hemos tenido esa fortuna de poder disfrutar unos días de vacaciones, ahora, cuando nos reincorporamos, pues es posible que notemos que nos cuesta arrancar, ¿no? Que estamos quizá cansados, fíjate, cansados después de vacaciones, ¿eh? Que estamos cansados, tal vez de peor humor, tal vez más apáticos, sin muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Quizá con una somnolencia durante todo el día, con una falta de concentración. Bueno, esto es lo que técnicamente se viene a llamar el síndrome posvacacional, que yo creo que a todos nos suena, ¿verdad? Uh-huh. Síndrome posvacacional. Bueno, primero, ¿qué es un síndrome, no? Síndrome, si lo relacionamos con la enfermedad, sería un conjunto de síntomas, ¿vale? Pero como vamos a desligar esto del síndrome de posvacacional a la enfermedad, diremos que es una serie de fenómenos que caracterizan una situación determinada, ¿no? Vale, entonces hay que decir que el síndrome posvacacional no es una enfermedad. Y por lo tanto no es aconsejable, pues a veces se oye de hablar de depresión posvacacional, ¿no? La depresión es una cosa muy seria como para ligarla, en este caso, pues bueno, a un estado de ánimo ligero, pasajero, pues con algunas repercusiones fisiológicas, pero repito, pasajeras y ligeras, ¿no? Entonces eso, vamos a desechar eso de depresión posvacacional, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome posvacacional? Pues es una dificultad. Para algunas personas, los expertos dicen que un 30% de las personas que nos reincorporamos a una actividad, bueno, pues sufrimos de alguna forma o de otra, pues ya te digo, ese síndrome posvacacional, ¿no? Es una dificultad de readaptarse a las rutinas, a las responsabilidades, a los horarios, a esas obligaciones diarias, ¿no? Pues tras un periodo de descanso donde no estaban presentes ni horarios, ni rutinas, ni responsabilidades, ni obligaciones, nada por el estilo, ¿no? Vale, de acuerdo. Y esto puede afectar tanto a mayores como a jóvenes, como a niños, tanto en entornos laborales como escolares, y también, no nos olvidemos, a todas aquellas personas que aún trabajando en casa y no recibiendo, en este caso, pues una gratificación económica, pero ojo, que trabajan mucho, pues también pueden tener este claro. Ese síndrome posvacacional. Y este año, 2022, hay un añadido. ¿Y cuál es el añadido? Que igual no tenían otros años, ¿no? Oye, qué miedo nos están metiendo en el cuerpo.
Sí.
Qué miedo, ¿no? Qué menudo otoño, qué menudo invierno. Ahora que veníamos de disfrutar con cierta normalidad, el tema de la pandemia, ¿verdad? Como ya parece que ya no hay coronavirus, sigue habiendo, pero ya parece que no, porque como no se habla tanto, pero resulta que ahora, las cosas tan terribles que nos van a ocurrir, ¿no? Con la luz, el gas, esos precios, el IPC, ¿no? Las hipotecas, los combustibles, la guerra. Oye, es que a mí me da una sensación de que nos están metiendo un miedo, desde mi punto de vista, un poco irresponsable, ¿no? Porque a la población, a la sociedad, no se le puede meter miedo. Lo que hay que hacer es responsabilizarla, ¿no? Y que cada uno tomemos la responsabilidad. Pero eso de meter miedo, no lo sé, porque ese miedo puede sumarse a ciertos comportamientos o características ansiosas de algunas personas o componentes depresivos, y fíjate tú la bomba que puede ser, ese miedo, vamos a decir, no adaptativo. Por lo tanto, calma, tranquilidad, vamos a ir viendo lo que el otoño y el invierno nos va a traer.
Alfonso, es cierto lo que dices, que evidentemente la vida no vivimos en el país de la gominola, en la calle de la piruleta. La vida, esto no es el país de las maravillas. Hay cosas complicadas, hay cosas duras, hay problemas en el trabajo, en la vida, con lo económico, problemas de salud. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Que también entre ese mundo de las maravillas, que no es real, y estar todo el día preparado y preocupado porque nos va a venir algo muy gordo y muy malo, tiene que haber un intermedio, ¿no?
Exactamente, o sea, una cosa es ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, y es una realidad complicada, y es así, tanto económica como social, pues en los conflictos bélicos, es así, pero claro, de ahí pasar a un miedo que decimos miedo desadaptativo, ¿no? O sea, que nos bloquea, que nos paraliza, que no nos permite tomar decisiones, ahí va todo el mundo. Es más, ahora sí que necesitamos, bueno, vale, miedo, pero un miedo bueno, el de los buenos, ¿no? Un miedo que nos permite alejarnos de las cosas que nos hacen daño, vale, perfecto. Pero un miedo que nos permite ir tomando decisiones, y cada uno las suyas. Porque, claro, lo que nos están diciendo, ¿no? Pues miedo, no hay que gastar, no hay que tomar una cervecita o un café o lo que sea. Bueno, bien, pero es que eso sí que tiene repercusiones después sobre la economía más inmediata, ¿no? Claro, hay que, no sé, yo lo que reclamo también en este caso, pues a estas personas que tienen la responsabilidad de dirigirnos de alguna manera, en fin, que modifiquen un poquito el mensaje, que estén hablando de realidad, evidentemente, pero sin ese componente de que lo que se nos viene encima, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con esto que estamos hablando del síndrome postvacacional, no? Bueno, pues vamos a ver, cosas muy lógicas, ¿eh? No vamos a inventar nada nuevo. Pues bueno, pues vamos a comenzar a regular un poquito los horarios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si ahora tengo que madrugar porque tengo que ir a estudiar o a trabajar, pues lo normal es que me acueste antes.
Correcto.
O sea, y lo mismo con las comidas, ¿no? Pues igual cuando estoy de vacaciones, pues llevo un ritmo un poquito más caótico, ¿no? Bueno, pues ahora impone pues tener un poquito de lógica, ¿no? ¿Qué sería lo aconsejable para lograr esa regularidad en los horarios, en las comidas? Hombre, pues lo que no sería deseable es que acabar las vacaciones y el día siguiente ir a trabajar. Eso no sería muy deseable. Lo que sería deseable es tener unos días, 3-4 días por medio, donde yo voy adaptando un poquito pues esos horarios, ¿no? Y otra cosa, vamos a ver, que ya no tengamos vacaciones al uso, ¿eh? No quiere decir que no podemos planificar actividades placenteras en el día a día, ¿no? Que parece que acabamos vacaciones y nada, yo por lo menos lo que oigo, ¿no? Ahora toca ganarse las vacaciones del año siguiente. Como si ya, o sea, el tema de disfrutar, de realizar actividades placenteras, pues ya no toca. ¿Cómo que no toca? Sí, sí, es más, es buenísimo incluirlas. Bueno, si puede ser en el día, perfecto. Y si no, pues en el fin de semana. Es decir, que no se ha acabado el vivir, que además de viajes y playas hay otras cosas, ¿no? Tampoco es una buena estrategia eso de empezar a contar los días que faltan para las próximas vacaciones, ¿no? Porque seguirán faltando los mismos. Sí, sí. O sea, por mucho que nos empeñemos, ¿no? Entonces, y también es una cosa muy 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 importante, porque cuando acabamos periodos, y este es uno de ellos, ¿no? Aparecen los buenos propósitos, ¿no? Uh-huh. Buenos propósitos que igual nos daría, porque igual lo comentamos la semana que viene, qué hacer, sí, con los buenos propósitos, ser, ¿no? que estaría bastante bien, ¿no? Hay que elegir bien esos buenos propósitos, porque si no, pues empezamos muy muy alegres, con muchas ganas, pero quizá con objetivos muy poco realistas, que nos venimos abajo enseguida, y bueno, eso no sería lo más adecuado. Ya ves que las sugerencias que hacemos son sugerencias muy fáciles, que cualquier persona, en fin, aplicando la lógica, podría ponerlas. Pero igual, si las decimos, ¿no? Pues igual refrescamos un poquito más y ya está. Yo creo que lo más importante es transmitir el mensaje, bien, se han acabado las vacaciones, perfecto, pero no se acaba la vida.
No, y que nos quedan muchas cosas por hacer, Alfonso, y que incluso, igual en noviembre me cuesta más decirte esto, porque habrá menos horas de luz, ya hace frío, llueve mucho más, pero es que tenemos todavía un septiembre y un octubre para disfrutar muchísimo, como dices, que tenemos que disfrutar del camino. Si vamos a estar todo el año mal, fatal, esperando a 3 semanas de vacaciones, es que el año es muy largo, son 49 semanas que tenemos que remar para conseguir 3, no merece la pena.
Claro, y eso además sería un reflejo de una vida, vamos a decir, bastante pobre, ¿no? Si solo vivo cuando tengo vacaciones, pues mal asunto, hay que buscarle la vuelta absolutamente a todo.
Sin duda.
Oye, y cuando venga el invierno, y cuando venga el frío y la poca luz, que va a venir,
sí va a venir.
Claro, y es bueno que venga y que llueva, sí, y que nieve, tiene que nevar, ¿no?
Qué alegría cuando nieva.
Claro, ¿no? Oye, pues también estará bien. O sea, también está bien. Es muy bueno que vayamos a aprender en nuestra vida que las cosas que nos ocurren, aceptarlas, ¿no? Aceptarlas, porque es bueno que ocurran, ¿no? Aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Aceptar no quiere decir me gusta lo que hay, ¿no? Aceptar quiere decir, y con esto que hay, ¿qué hago yo? ¿Qué partido le saco? Fíjate que es muy simple, pero es muy simple. Pero ojo, muy simple, pero con mucho contenido,
Oye, Alfonso, como siempre, muchísimas gracias. Oye, se me ha quedado una imagen en la cabeza grabada cuando has dicho lo de que tiene que nevar. Me ha venido a la cabeza yo mismo, de peque, mirar por la ventana, nevando, e ir corriendo, obviamente, donde estaban mi padre y madre, y decirles, nieva, hoy no hay cole, ¿no? Era doble alegría, porque no había cole, significaba abrigarse y bajar abajo a jugar, claro, con la nieve. Eso sí que era una fiesta. Y mira, es casi un día de vacaciones, pero desde luego era una alegría y una gran sorpresa. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por las pautas y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Un fuerte abrazo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. A partir del 3 de septiembre, disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Sección de movilidad, saludamos a Xavier Carreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, hablábamos la semana pasada de movilidad y nos dejábamos para hoy pendiente hablar de la bicicleta eléctrica en la periferia. Esas bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona que bueno, de momento la verdad es que están teniendo... Ya se ven bastante por la calle, incluso ven estaciones repletas a unas horas, vacías a otras. Bueno, la gente poco a poco... Va animándose a usarlo, lo cual entiendo que es una buena noticia. Otra cosa es el uso que algunos le dan, lo hablábamos la semana pasada, tenemos que seguir respetando las normas y cumpliéndolas para que, evidentemente, entre todos cumplamos cuando somos peatones, bicis o vehículos.
Pues efectivamente, la bicicleta eléctrica de Pamplona, que no ha sido una reivindicación histórica de lo que es el colectivo ciclista, porque siempre hemos estado reclamando más vías ciclistas, o poníamos el foco en la infraestructura antes que en los vehículos. Sí que es verdad que ha funcionado, un poco como funcionó en su momento en Madrid también, y bien, es una muy buena noticia que funcione, pero como bien dices, o como bien no has dicho, pero lo vamos a decir,
correcto,
sí que es verdad que es la bicicleta eléctrica no llega a la periferia realmente, ¿no? O sea, sí que
el paso uno estaría dado, pero como vas a comentar ahora, nos falta el segundo paso. ¿Para qué? Para que la gente que no está justo en Pamplona y que vive en la comarca, pues quitarnos un montón de vehículos, por un lado, pero sobre todo darles esa facilidad de poder llegar a Pamplona, que recordemos que vengas de donde vengas, tienes que bajar y subir. Piensa desde Izur, tienes que bajar, tienes que subir, por lo tanto, para volver te pasa lo mismo, o desde Villava, Burlada, etcétera, tienes que subir siempre, y con la bicicleta eléctrica, la verdad es que, Xavi, el día que quieres apretar está guay la cuesta, pero el día que no quieres sudar o que no quieres cansarte o estás cansado directamente, la verdad es que se sube de maravilla con eléctrica.
Sí, sí, o sea, con las bicis eléctricas las cuestas desaparecen, se aplana. Aquí la comarca de Pamplona se aplana, ¿no? Pero a pesar de que tenemos mucha cuesta, sí que es verdad que la bici eléctrica es una maravilla, funciona muy bien y habría que potenciarla mucho más. Pero ese hándicap de tener una línea imaginaria que circunscribe lo que es Pamplona y que no puedas dejar una bici que estás en Villava o en Burlada a cargarla o en Barañáin mismo, en municipios incluso físicamente unidos con Pamplona, pues es un poco el borrón, ¿no? En toda esta estrategia de implantación de la bici eléctrica. Y esto viene un poco pues por ese liderazgo que ejerce Pamplona, muchas veces sin mirar atrás, ¿no? Muchas veces sin consensuar con el resto de ayuntamientos. Y por otro lado, pues un poco la sensación de derrota de la mancomunidad, del gobierno de Navarra, que tampoco se les ve ahí como punta de lanza intentando liderar todo este tipo de cuestiones que trascienden el ámbito de lo que es el ayuntamiento de Pamplona. No sé, se ve que no hay una coordinación entre un montón de entes, incluidos los ayuntamientos, para poner un servicio que debería ser muchísimo más ambicioso y que debería haber sido, digamos, parido desde el principio, pues con un ámbito supramunicipal y a nivel de cuenca de Pamplona, ¿no? Y es un poco lo que, pues eso, el borroncillo, el punto oscuro que tiene toda esta historia. Espero que, pues en un plazo medio-corto, se den los pasos para que, pues todos los municipios de la comarca, que la comarca es un continuo, es un ente continuo, aunque luego esté administrativamente dividido en mil cosas y mil ayuntamientos y mancomunidades y tal, pero sí que es verdad que a nivel de ciudadano que quieres ver ese continuo y que todos los servicios sean iguales en todos los sitios, ¿no?
De hecho, sabiendo, Xavier, que íbamos a hablar hoy de esto, el lunes, entrevistaba a Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, y le preguntaba precisamente por esto, si iba a ser viable, si vamos a ver ese escenario en el cual uno se pueda mover en bicicleta eléctrica por toda la comunidad. Y esto es lo que nos decía el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Lo que se va a conseguir, porque la gente quiere poder venir en bicicleta y salir de Pamplona en bicicleta a cualquier punto de la comarca, y por lo tanto se acabará haciendo.
Y luego se volvía a preguntar y decía esto así de sencillo y de breve.
Pero van a venir, ¿eh?
Oye, era optimista, Xavier, Enrique Maya, alcalde de Pamplona, con esas bicicletas. Es verdad que ahora hay que poner de acuerdo al Ayuntamiento de Pamplona, a diferentes ayuntamientos, a la mancomunidad. No sé si esta parte del Gobierno de Navarra tendrá que tener visión en todo esto, pero lo que está claro es que la gente que está usando está contenta y que, de hecho, por lo menos, no sé, en tu entorno, en el mío, cada vez escuchas a más gente de la comarca de Pamplona que dice, a ver si puedo yo usarlas para volver a casa.
Claro, esa es la historia, ¿no? Está claro que funciona, o sea, eso está claro. Y fíjate que yo era uno de los que pensaba que no iba a ser, que no era un tema muy importante, ¿no? Si eso se complementa con unas buenas vías ciclistas de conexión de lo que es ya la capital con el resto de municipios, pues ya tenemos una de las reivindicaciones históricas, ¿no? De lo que es la comarca, ¿no? Tenerla conectada en bici de manera segura, que uno pueda ir a Fitur, que pueda ir a Orcoyen, que pueda ir a Noain, que pueda ir a Mutilva o yo qué sé, o a Oyoki incluso, y que no tenga por qué compartir con la calzada con coches en zonas pues que muchos de esos puntos son ya vías rápidas, son circunvalaciones, son PAs, ya, o sea, de 30, de 31. Uh-huh. Al final, pues bueno, que cada vehículo tenga su espacio, que todo el mundo se pueda mover de manera segura, que tengamos una visión del transporte de 8-80, ¿no? Que lo mismo un abuelo de 80 que una niña de 8 pues pueda moverse con la bici con seguridad, ¿no?
Es que y además...
Dime. No, decía que, bueno, que el servicio que en este sentido está bien, sí que es verdad que tiene algunas cosas que a mí no me acaban de convencer, como que se restrinja su uso pues, a menores de 16 años, por ejemplo, o, bueno, pues otra serie de cuestiones. O habría que hablar también del precio, pues que en algunos sitios se discute si no es un poco caro. Bueno, hay cosillas, hay cosas a pulir, está claro. Uh-huh. Pero, bueno, vamos a ver si se trabaja y se consigue pues extenderlo a todo lo que es el límite de la cuenca, para que todo el mundo pues pueda venir en bici, porque serán menos coches que vengan a la ciudad, desde luego.
Yo es que lo veo tan claro, es verdad que dices, no, y puedo ir de cualquier punto de la comarca a otro, y dices, hombre, pues a ver, la verdad es que ir de Cizur a Guarte en bici es un paseo muy agradable, pero igual no es el objetivo o el objetivo principal, pero sí que es verdad que todo quien de Cizur, de Burlada, de Villava, que tenga que subir a Pamplona a trabajar, a hacer recados o simplemente de ocio, que tenga esa posibilidad, porque es que además son distancias, Xavi, que tampoco te va a dar tiempo a pasar mucho frío, porque no da tiempo a pasar frío en 10 minutos, y que incluso simplemente con que el momento en el que tú vayas a salir con la bicicleta no llueva, te vale. Es verdad que habrá días que no habrá más remedio que buscar alternativa, porque estará constantemente lloviendo, igual no tienes por qué tener el chubasquero encima o lo que sea, pero que, salvo que en tu momento esté lloviendo, es que no vas a pasar frío.
Exactamente, y luego piensa que la mayoría de los trayectos, especialmente en el ámbito de acudir al trabajo, tienen 5 kilómetros o menos. Entonces, en esa distancia tan corta, la bici no tiene rival con respecto a ningún otro transporte, ¿no? Por rapidez, por permeabilidad, depende de dónde vayas, puedes dejarla en cualquier sitio. Si encima eso se complementa con un montón de estaciones de recarga, que sí que es verdad que esta vez sí lo han hecho bien, y han puesto estaciones de manera mallada por toda la ciudad, con lo cual siempre tienes una tiro de piedra, pues está claro que, vamos, que no admite discusión, que va a ser un buen método. Si encima esto lo complementamos con lo que hablábamos los otros días, de que pues el centro de las ciudades cada vez va a estar más restringido al tráfico, ya no por una cuestión política, sino por una cuestión de normativa europea, que nos va a obligar pues a tener zonas de bajas emisiones, restricciones de tráfico ya importantes, como pues si algunos viajamos a Madrid o a Barcelona, ya están de plena actualidad y ya no puedes acceder con tu coche a según qué sitios, pues es la herramienta perfecta, ¿no? Entre otras que también existen, como el transporte público, que también se tiene que potenciar más todavía. Y bueno, pues si a eso le sumamos el potencial que tiene el motor eléctrico, que nos quita las cuestas, que nos quita el sudor, que nos quita pues parte del cansancio, pues sí, es una herramienta estupenda para hacer los recados, para ir a trabajar o lo que dices, o para volver o ir al ocio, siempre y cuando, y pongámoslo bien claro, siempre y cuando pues no volvemos al pimple y luego nos dé por coger la bici, que es una de las malas costumbres que están detectando con esto de las bicis alquiladas.
Sí, hay que revisar cositas, tenemos que mejorar, pero esperemos que podamos seguir dando pasos hacia adelante. Xabiera Carreta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra. Más cerca de ti, en la calle Esquiroz junto a Avenida Sancho el Fuerte y en calle Mayor 8 de Villava.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 2022-2023 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familiartean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Osasuna recibe el Rayo Vallecano en el Sadar, en la cuarta jornada de Liga. Este domingo, desde la 1:30, vive el Osasuna Rayo en directo en COPE+, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular Consejo de Sabios y al invitado especial. Tiempo de juego navarro, Osasuna ritmo de rock and roll, Osasuna Rayo Vallecano, este domingo a la 1:30, en COPE+.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Una y 50 minutos, nos vamos de paseo por Navarra, vamos a conocer Navarra, saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pensaba que lo del rayo del sol lo estabas cantando tú y veo, ah, no, pues no es la voz de Alberto.
No, yo canto aún todavía peor. Hoy nos vamos al extremo occidental de nuestra comunidad, vamos a conocer la Sierra de Codés, su entorno y en especial el Santuario de la Virgen de Codés y algunas de las historias y leyendas en torno a él. Pachi, cuéntanos.
Sí, bueno, podríamos decir que la Sierra de Codés es la muga natural entre las provincias, con las provincias de Álava y de La Rioja, y es una de las montañas más emblemáticas de nuestra comunidad. Se trata de una sierra cuyas cotas máximas alcanzan los 1.400 metros de altitud y divide el Valle de Campezo con la depresión del Ebro, quedando a unos pocos metros o kilómetros al norte del Camino de Santiago. Comprende una serie de peñas que se extienden desde la Sierra de Cantabria hasta el lugar que es conocido como Dos Hermanas. Hay que recordar que Dos Hermanas también tenemos en Irurzun, nuestras dos hermanas están en la Sierra de Codés. El 75% del territorio de la Sierra de Codés está cubierto por bosque, entre los que predomina el carrasco, pero también hay otro arbolado de gran interés, como por ejemplo bosque de marojo, hayedos en las partes más altas de la sierra, o robledales, de un tipo de roble, el roble peloso, un tipo de roble muy 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 especial. Y a orillas de Lega pues ya nacen alisos y olmos. En las paredes rocosas tenemos un gran hábitat de buitres lonados, halcones peregrinos, águilas reales, búhos, sobas piquirrojas, y luego entre los roqueos vuela uno de los mayores tesoros que tiene este lugar, que es una mariposa, la mariposa conocida como la mariposa Apolo, que es muy grande, es de color blanco con unos ocelos rojos con un círculo negro, y es una cosa, con una especie a conservar.
¡Qué chulo! Pachi, ¿cuáles son las cumbres más representativas de la Sierra de Codés?
Bueno, la más conocida yo creo que es la de Lloar, que es la más alta de toda la sierra. Aparte también está la Plana. Son ambas conocidas en el mundo de montañeros de primera categoría, y desde luego que las panorámicas que desde sus cumbres merecen el esfuerzo de subir hasta allí, sentarte, relajarte y disfrutar.
Oye, estoy viendo fotos de la mariposa Apolo y la verdad es que son muy chulas, ¿eh? Hay que decirlo. Otro de los lugares excepcionales de la zona no es otro que el Santuario de Nuestra Señora de Codés.
Se sitúa en la localidad de Torralba del Río. Es un lugar de devoción mariano de origen legendario que comenzó a difundirse más en torno al siglo XVI y tuvo su apogeo concretamente en el 17 y en el 18. Entró en crisis en el siglo XIX a raíz de diferentes conflictos bélicos, que luego los nombramos un poquito, y comenzó a recuperarse a principios del siglo XX. El origen legendario es en torno al rey visigodo Leovigildo, que en torno al año 575, en una de esas campañas hacia el norte, atacó y destruyó una población situada en la sierra, en el monte de Cantabria, dicen las crónicas, en las proximidades de Logroño. Algunos de aquellos que vivían allí, ¿qué hicieron? Se fueron hacia la sierra y llevaron consigo reliquias, una imagen de la Virgen, etcétera. Encontraron refugio, como decimos, en torno a la sierra, enterraron estas reliquias y esta Virgen, y 7 siglos más tarde, pues alguien desenterró la imagen de la Virgen, como suele ser habitual, decían que era un hecho religioso, y allí encontraron y allí construyeron lo que era la primera ermita dedicada a la Virgen de Codés. Al margen de esta leyenda, se sabe que en torno a esta zona hubo una ermita ya anterior que perteneció al monasterio benedictino de San Jorge de Azuelo. Pero bueno, esto fue, como decimos, un poco leyenda. Luego ya, como hemos dicho, en el siglo XVI comenzó el apogeo del santuario gracias a 2 acontecimientos que tienen en torno al monasterio, al santuario. La relacionada con el bandido Juan Lobo, que con un rehén de este bandido, que tras rezar a la Virgen fue transportado milagrosamente desde la guarida del santuario al santuario, donde fue liberado. Y el segundo es la del ermitaño del santuario, que sanó a una joven con una herida en el cuello, poniéndole un paño bendecido en forma de cruz sobre la herida. Así comenzó la fama de que en el santuario tenía poderes curativos y milagrosos los lienzos bendecidos de Codés, y así comenzó su fama. Tan sencillo como esto. Se propagó en torno a la zona de esa zona del Reino de Navarra y de La Rioja y de Álava, y así comenzó su impulso, que se vino acrecentado porque había grandes donaciones de dinero por estos milagros, y en torno al siglo XVII comenzaron las obras, derribaron la ermita primitiva y comenzaron las obras de lo que conocemos como el templo actual, que se acabó en torno al siglo XVIII. Como hemos dicho, en el siglo XIX fue desastroso para el santuario. Primero las tropas francesas lo saquearon, luego en la primera carlista el guerrillero liberal Martín Zurbano lo saqueó, tomó rehenes y dio fuego a la hospedería, y luego ya por último, en la tercera guerra carlista, en el siglo XIX, como hemos dicho, terminó de arruinar el santuario y la hospedería. Es a principios del siglo XX, en 1901, cuando un grupo de vecinos de la zona decide constituir una cofradía para recuperar y fomentar el culto a este santuario. Y luego hay una expresión en esa zona que es: por Pentecostés, todos a Codés. Esta es la expresión o el dicho que refleja que por Pentecostés es la romería principal al santuario de la Virgen de Codés, aunque cada pueblo tiene su propia día y su propia romería.
Hoy hemos dado todos los palos: naturaleza, religión, cultura, historia, leyendas, pero ya sabes, es la 1:57, que me gusta acabar hablando de comer.
Yo suelo decir que en cualquier sitio encontramos un buen sitio para comer, Alberto, y en nuestra tierra, evidentemente, hay buenos restaurantes y buenos lugares donde
Correcto.
Comer. En esta zona tenemos muy cerca Viana, que en alguna ocasión creo recordar que ya hemos hablado de la ciudad de Viana, y es una localidad en la que podemos aprovechar también para comer y a la tarde hacer una visita a algunas de sus maravillas que tiene Viana.
Oye, pues mira, ese pack 2x1. Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Nosotros ya ponemos punto y final a este magazine del día de hoy. Antes, un par de apuntes del Club Atlético Osasuna. Nueva sesión de entrenamiento esta mañana para preparar el partido del domingo a las 2 en el Sadar frente al Rayo Vallecano. Por cierto, Rubén Peña ha vuelto a ejercitarse de manera individual y no lo ha hecho con el grupo. Y tenemos 3 nombres propios. El primero, Barbero, deja Osasuna y va a disputar la temporada presente con Osasuna Promesas. Tiene 24 años, no podrá subir a la primera plantilla rojilla, pero sí que sigue dentro de Tajonar. Ayudará a Santi Castillejo con esta temporada tan complicada en primera RFF. Segundo nombre, Aymar Oroz, Ayer por la tarde se conocía que va a tener ficha del primer equipo, ficha profesional, y hoy por la mañana se conoce el dorsal. Deja el 29 y coge el 22. Y el tercero, Abde, el futbolista del Barça, renueva con el conjunto culé. Pasa de tener contrato hasta 2024 y ahora lo va a tener hasta 2026. Eso sí, está ya de camino a Pamplona para ser nuevo jugador del Club Atlético Osasuna como cedido y disputar esta campaña a las órdenes de Yagoba Arrasate. Veremos cuál es el papel que puede asumir el futbolista llegado cedido desde el Fútbol Club Barcelona. Nosotros ya las dejamos con la información nacional e internacional. Ya saben que tenemos ese Eurobasket. 2:20 regresa Esther García a contarles toda la actualidad regional de Navarra. Y 3:25, hoy serán las 3:30 por ese Eurobasket, el gran José Javier Iso con toda la información del mundo del motor. Pasen buena tarde.